Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Isaías capítulo 53, versos 4 al 6, gloria a Jesús, dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Quiero llamar su atención en el verso 5, donde comienza la palabra de Dios diciendo: mas Él herido fue. Mas Él herido fue. Y en esta tarde yo quiero hablar acerca de una herida necesaria, bajo el tema una herida necesaria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por la autoridad que hay en tu palabra, por la sabiduría que hay en tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú nos ayudes a entrar a una nueva dimensión en tu espíritu, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, alimente y sacie la sed que hay en nuestro corazón. Y te damos gracias y te damos la gloria en el glorioso nombre de Jesucristo. Y alguien dice amén. Aleluya. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale: esa herida es necesaria. Gloria al nombre de Jesús. Hemos conocido, hermanos, de varios casos acerca de personas que no han podido respirar por sí solas y o han tenido problemas para tragar, o han tenido problemas en la garganta, gloria al Señor. Y cuando van al hospital, gloria a Jesús, se lleva a cabo una operación en la cual le hacen un hueco acá en la garganta, gloria al Señor, y ahí le meten un tubo, gloria a Jesús, o le ponen un catéter, o le ponen lo necesario para que esa persona respire. Esa herida era necesaria o fue necesaria para poder salvar esa vida. Gloria al Señor. Ahora, otro ejemplo del cual vino este tema es de una muchacha o de una joven ya casada de 26 años, literalmente hoy en día tiene 26 años, y ella, su nombre es Bethany Hamilton. Ella, gloria al Señor, había, gloria a Jesús, descubierto, gloria al Señor, que amaba el océano y que quería, gloria al Señor, vivir cerca del océano, hasta que ella se convirtió en una surfer, se convirtió en una de estas personas que viajan o bailan, podemos decir, en las olas del mar con una tabla. Ella comenzó a los 13 años de edad, perdón, a los 9 años de edad, pero lamentablemente su vida fue trastornada totalmente en el 2003, allá en Kauai, Hawái, gloria al Señor, mientras ella estaba con unos amigos de familia, gloria al Señor, estaban esperando olas para poder surfear, estaban dentro del agua, cuando de repente, gloria al Señor, aleluya, hay un tumulto y hay un mover fuerte en el agua, gloria al Señor, donde ella simplemente con su mano derecha estaba sostenida a la tabla de surf, mientras pasaba por ella un tiburón tigre de 14 pies de grande, de largo, el cual, gloria a Jesús, con un solo mordisco le llevó totalmente su brazo izquierdo hasta el hombro. Esa tragedia sucedió en su vida a los 14 años de edad. Pero ella perseveró y estaba de vuelta en el agua después del accidente, 26 días después de ello. Y simplemente ella dijo a los reporteros: miro hacia atrás y puedo ver simplemente lo que soy hoy. Y simplemente puedo decir, wow, porque si no hubiera sido por esta herida, no fuese lo que soy hoy. Una profesional. Ella le preguntan simplemente que describiera su carrera. Y ella solo responde: primeramente soy esposa, luego madre y por último soy un surfer. Y todos se quedaron muy impresionados por la respuesta de ella al describir su carrera. Pero ella simple lo da y simplemente lo mira por causa del accidente que tuvo aproximadamente 14 años atrás. Se quedó sin brazo izquierdo. Y ahora dice ella: tenía que aprender nuevamente el deporte que había amado desde mi niñez. Tenía que aprender a poder manejar la tabla con una sola mano, mientras a la misma vez tenía o causaba la necesaria velocidad para montarse en la ola. Pero ahora necesitaba aprender a cómo balancear su cuerpo. Simplemente con un brazo. Pero todo este éxito se ha convertido en la mujer número 2 en el mundo en lo profesional de este deporte de surfing. Ha establecido, gloria al Señor, una asociación para mujeres jóvenes, gloria al Señor, que han sido o han tenido la desdicha de que algún miembro de su cuerpo haya tenido que haber sido amputado, gloria al Señor. Ella también fue la productora de la película que salió hace unos años atrás acerca de su, gloria al Señor, de su accidente, gloria al nombre de Jesús. Y aún, gloria al Señor, pudo casarse, tuvo un niño, gloria a Jesús, Tobías se llama, y hoy en día anda viajando el mundo grabando un documental acerca del deporte del surfing. Y ella simplemente respondió a los reporteros: si no hubiera tenido aquel accidente, no pienso yo que estuviera y hubiera logrado todo lo que he logrado hoy. Ella simplemente terminó su entrevista diciendo: no quiero pasar por alto de dar gracias primeramente a Dios, porque no me desangré en aquella playa. Y segundo, doy gracias a Dios por haber creado ese tiburón. Y termina sus últimas palabras, porque esta herida, y ella tiene una foto señalando lo que le quedó del hombro y el brazo, simplemente dice: esta herida fue en mi vida necesaria. Aleluya. Y simplemente, aleluya, desde los 14 años de edad comenzó ella a perseverar y a poder hallar, gloria al Señor, la razón para que aquella herida la pusiera y la pudiera levantar nuevamente, gloria a Jesús, a lo que ella es hoy en día. Hermanos, es increíble, 26 días después del accidente vuelve al mismo lugar donde tuvo el accidente. Y ella aún dijo una palabra diciendo: tuve y tenía más temor en perder mi carrera que en lo que tengo a los tiburones. Aleluya. Y simplemente esa herida en su vida fue necesaria. Pero no hemos venido a hablar de Bethany Hamilton, no hemos venido a hablar de algún otra persona, simplemente, aleluya. Vamos a tomar esto como plataforma porque queremos, es nuestro deseo, gloria a Jesús, presentar, aleluya, el por qué fue necesario, aleluya, que aquellas palabras, que aquella visión que Isaías pudo ver del Mesías, aquella crucifixión, aquel abuso, aquellos golpes, aquella cachetada, aquellas patadas, aquella escupir, aquel insulto que fue sobre el Mesías, aleluya. Vamos a ver por qué fue necesario y por qué fue de tanta necesidad de que él pasara por toda aquella situación. Y los profetas, gloria al Señor, todos predijeron, la eternidad lo esperaba, el cumplimiento del destino del Mesías, del Cordero de Dios, que había sido inmolado desde el principio aún de la creación. Aleluya, nuestro dulce y precioso Salvador Jesucristo nos mostró en aquella cruz no tan solo su propia gloria, pero la gloria que había puesto en aquel madero. Y usted y yo tenemos que tener un tiempo en nuestras vidas, semanalmente, diariamente, cada hora si es necesario, tener un tiempo para recordar aquel lugar llamado Calvario, porque aquel lugar fue necesario, aquel lugar no fue simplemente una casualidad, aquello era una necesidad, aquello fue una necesidad eterna, había algo que había que ser saciado, había algo que tenía que ser eliminado, que tenía que ser librado los hombres de ello, y fue del pecado y de la hambre y de la demanda que había sido puesta en la ley. Aleluya. Ambas cosas tenían que ser totalmente saciadas. Aleluya. Nadie podía cumplir, nadie podía llevar a perfección la demanda de la cruz. Y nadie puede eliminar la enfermedad del pecado oyendo a la farmacia, oyendo al médico, oyendo al santero del pueblo. Nadie puede eliminar esa enfermedad que cada ser humano lleva en su vida, llamada pecado. Aún el apóstol Pablo la expresa así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquella herida, aquella herida fue necesaria, y aquel lugar llamado Calvario fue necesario, y es hoy en día también para usted y para mí necesario volver a pensar en aquel lugar, contemplar aquel lugar. La cruz todavía puede estar puesta en aquel lugar. Todavía pueden estar las manchas y las marcas de la sangre derramada en aquel lugar. Todavía pueden estar los clavos en aquel lugar. Y aún la corona de espinas sobre aquella cruz. Pero no va a haber cuerpo. No va a haber nadie en aquella cruz, porque aquella herida simplemente fue necesaria para una vez y por todas. Gloria al nombre del Señor. Porque si no hubiera habido un Calvario, entonces no habríamos y no hubiésemos tenido la visitación el día de Pentecostés. Sin Pentecostés no habría iglesia, y sin la iglesia no habrían predicadores, y sin un predicador no habría predicación, y sin predicación no hubiera la esperanza del evangelio. Así que debemos simplemente recordar, hermanos, la gloria de la cruz. Para muchos es un lugar grotesco y un lugar de muerte y un lugar de destrucción. Pero para usted y para mí debe ser un lugar glorioso, un lugar bello, un lugar hermoso, porque allí nuestro Salvador, allí el Salvador del mundo, allí el Redentor de nuestras vidas, lo dio todo en su hermosura, dio todo su destello y su gloria en aquel lugar, dio toda su vida totalmente para que usted y yo, aleluya, a través de su muerte pudiéramos vivir, porque aquella herida en el Calvario fue necesaria. Aún la palabra en hebreo para herida es simplemente una lesión al cuerpo en la cual la piel u otros tejidos internos se rompen. No se despegan, no se rayan, no cambian de color, se rompen, se arrancan de raíz, se quitan de medio. Aleluya, porque aquella herida era necesaria. Isaías, hermanos, pudo ver aquel momento tan fuerte en la vida del Mesías. Es por eso que él pudo, aleluya, inspirado por el Espíritu Santo, hablar estas palabras en profecía, aleluya, la cual describen en detalle lo que nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario. Que comienza, gloria al Señor, simplemente preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifiesta o se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya. Habla de que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. Y comienza a describir los dolores y los sufrimientos del Redentor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Cuando habla de no estimarle, no tuvimos compasión de él, no tuvimos pena de él. Nada nos movió en el corazón al mirarlo, ser despreciado de esa manera. Isaías simplemente dice: no le tuvimos estima alguna, no nos pareció modo de compasión, no nos inspiró a nada de compasión, a nada bueno, simplemente lo miramos como culpable de lo que estaba pasando en él. Sigue aún diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías está expresando: todo lo que él pasó no fue suyo propio, fue de nosotros, fue del hombre. Él tomó mis dolores, él tomó tus dolores, él tomó mis enfermedades y él tomó tus enfermedades. Y aún vuelve a repetir: y nosotros le tuvimos por azotado, por castigado de Dios, y siendo destruido por blasfemo. Que muchos decían: no, ha blasfemado, porque siendo hombre se está haciendo igual a Dios. Y es ahí donde Isaías entonces dice: mas él herido fue, mas él herido fue por nuestras rebeliones, Usted y yo, nuestra vida pasada, le castigamos, le herimos con nuestra desobediencia, con nuestra rebelión al Evangelio, con nuestra rebelión a nuestros padres, con la desobediencia a toda autoridad. Le herimos a Él con todas nuestras cosas. Y nuestros pecados destruyeron totalmente aquel cuerpo. Molido, dice Isaías, por nuestros pecados. Fue destruido, fue deshecho, fue torturado. Mas Isaías nos dice el castigo de nuestra paz. Para que usted y yo pudiéramos tener paz, el castigo fue puesto sobre Él. Oh, pero nos da esperanza de que por su herida, por su llaga, usted y yo podemos ser sanados hoy. Por su llaga, nuestra enfermedad puede sanar hoy. Por su llaga, aleluya, y esa sangre derramada en aquel cruz, puede nuestro pecado ser borrado, perdonado en el bautismo, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, aquella sangre preciosa, hoy en día todavía, 2000 años después, todavía tiene el mismo poder que manifestó en aquel lugar. Oh, gloria al nombre de Jesús, porque aquella herida fue necesaria para que usted y yo pudiéramos vivir. Primera de Pedro 2:24 lo dice de esta manera: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nadie lo hizo por él. No tomó un sustituto, no tomó un ayudante, no tomó y pidió un ángel que le ayudara. No, él lo puso sobre sí mismo. Que Él prometió que en aquel día estaría Él allí presente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y termina Pedro diciendo: y por cuya herida fuisteis sanados. Y alguien podrá entonces preguntarse, o podríamos todos preguntarnos, ¿cómo puede una herida sanar otra herida? Ambas se infectarían la una a la otra. No son de la misma fórmula o de la misma base o del mismo cuerpo. Pero fue necesario que Jesús fuese herido para que usted y yo pudiéramos vivir. Y Jesús en Juan 15, Él se refirió a sí mismo como un árbol, como una planta. Y dice: yo soy la vid. Yo soy la vid, en el verso 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y él simplemente se comparó, hermanos. Se comparó a una planta de uvas. La vid es la planta de uvas allá en el Medio Oriente. Pero hay algo muy interesante en el sistema de cultivo de esta planta. Por cuanto simplemente su tronco nace como, como a un pies y medio de la tierra. Y sus ramas comienzan a extenderse hacia los lados. Y para simplemente poder extenderla de manera tal que el fruto pueda ser sostenido por sus ramas. Aquel sembrador tiene que herir aquella planta. Tiene que darle un corte. Tiene que darle un corte y cortar una de sus ramas y simplemente injertarla en esa herida. Tiene que, como decir, añadir una rama a la rama. Y eso lleva a una combinación de un líquido en esa planta que ayuda al agricultor a tener un mejor y mayor fruto que el que la normal planta podría dar. Pero la herida es necesaria para poder fortalecer esa planta. No es un árbol gigantesco, no es simplemente una planta. Se le corta una rama verde que está simplemente acabando de salir. Pero lo principal de la planta, hermanos, como usted ve en esa foto, tiene que ser herido. Tiene que ser una herida causada para que esa rama pueda no tan solo sobrevivir, pero convertirse en parte de esa planta. Porque no queda simplemente así abierto. Tiene que entonces el sembrador, el agricultor, tiene que añadir un líquido especial como una pega para la planta. Y tiene que envolverlo. Tiene que amarrarlo. Aleluya. Jesús fue destruido por aquellos látigos y aquellos golpes. Su cuerpo tuvo que haber sido abierto. Su cuerpo, sus heridas tuvieron que haber sido causadas. Tuvieron que ser causadas en aquel cuerpo. Sangre tuvo que haberse derramado. Sangre tuvo que haber sido echada fuera y quitada de aquel cuerpo. Derramada sangre, causada la herida, para cuando Él diera todo en la cruz del Calvario. Aleluya, por medio de aquella sangre, siendo el pegamento, aleluya, para unir a un pueblo, gloria a Jesús. Pero aquel tronco no tan solo tuvo que haber sido herido, no tan solo aquella sangre tuvo que ser derramada, sino que también tuvo que ser envuelto cuando dio su vida en la cruz del Calvario y aquellos clavos fueron quitados de sus manos y de sus pies y aquella corona de espinas fue quitada de su cabeza. Nuestro Señor tuvo que ser envuelto en lienzos, aleluya, para que hubiera sanidad total, para que aquel cuerpo, aleluya, que fue herido, pudiera cada uno de nosotros ser injertados en él, en lo espiritual, yendo por la misma muerte que él murió. Aleluya. Cuando nos arrepentimos, morimos al pecado y allí, aleluya, somos crucificados, morimos en el arrepentimiento, aleluya, al pecado. Y somos sepultados. Luego de haber sido muerto al pecado, tengo que ser sepultado en las aguas, en el bautismo, invocando el único nombre que salva. Aleluya, el nombre de Jesús, para que perdonen mis pecados, para recibir perdón de pecados en su nombre. Aleluya. Y al ser sepultado allí, como Jesús también fue sepultado, al yo ser bautizado en el nombre de Jesús y sumergido en las aguas, soy envuelto, aleluya, no en lienzos, sino en la sangre preciosa de Jesús, en el bautismo, invocado aquel nombre que es sobre todo nombre. Y cuando sea levantado del agua, aleluya, he experimentó ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos al tercer día, porque ya no está en la tumba, ya no está herido, aleluya, sino que salió de allí con cicatrices, porque había sanado, había sido sanado, aleluya. Pero Dios, que es mayor y más poderoso, aquel mismo poder de la resurrección se manifiesta a nosotros en el bautismo, cuando somos levantados del agua, aleluya. Oh, somos llenos del Espíritu Santo y hablaremos en lengua, como dice, aleluya, la palabra del Señor. Oh, según el Espíritu nos sea que hablemos, aleluya. Y allí es donde se cumple la resurrección de nuestro Señor. Pero aquella herida tuvo que ser necesaria, porque si no, usted y yo no hubiésemos podido tener la oportunidad de, como dice Juan, ser hechos hijos de Dios, porque por nuestra rebelión, por nuestro pecado, fuimos arrancados del tronco, fuimos arrancados de aquella planta, fuimos quitados de aquel plantío de Dios, aleluya, y echados a un lado. Mas Jesús vino, aleluya, oh, para darnos y llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios mismo. Pero, aleluya, como la vid tuvo que ser herido, como la vid tuvo que ser herido para que usted y yo pudiésemos ser puestos, aleluya, en ese tronco. Pero si no soy puesto allí, voy a morir. Si no soy injertado a la fuente, al tronco que está con todo nutriente de la tierra, con todo lo que necesito de la tierra, no voy a poder sobrevivir. Tengo que estar en Él, tengo que estar en Jesús, porque así lo dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es simplemente, aleluya, un dicho, no es simplemente palabras de suerte nomás, no, tengo que estar en Él, tengo que estar en Él, aleluya, para poder lograr todas las cosas y para poder ser fortalecido en todas las cosas. Porque a los que sí sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice el apóstol, esto es conforme a su propósito. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. No puedo. Jesús mismo dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo mismo, hermanas, que cuando usted está paseando por un parque o está paseando por la vecindad y usted ve una mata de rosas, una planta de rosas, y le da la tentación de ir a cortarle un tallito. Amén. ¿Para qué? Para sembrarlo en casa. Aleluya. De esa manera, si usted siembra ese mismo tallo y lo une a una rosa rosa o a una rosa blanca, y el tallito es de rosa roja, usted va a tener una rosa de diferente color. Porque no va a manifestarse de la misma materia que fue quitada, sino que al unirse a la vid, al tronco, a la fuente, ambos van a trabajar en conjunto y van a unirse el uno al otro, hasta que por ambos el fruto va a traer una mejor calidad. No puedo simplemente pensar positivo y hablar positivo. Sí va a cambiar mi actitud, sí va a cambiar mi personalidad, pero no va a arreglar el problema de mi corazón. Porque ese corazón tiene que estar injertado en la fuente de todo poder. Jesús mismo dijo: no hay nada más engañoso que el corazón. Y añadió: y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Dios, que escudriña los corazones, Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón, Él sabe por qué cada pensamiento, Él sabe por qué cada dolor, Él sabe por qué cada tristeza. O no pudiéramos decir, como dijo el apóstol, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a semejanza como nosotros en todo, pero sin pecado. Isaías mismo lo habló y lo describió, que Él pasó todo sufrimiento y fue necesario aquella herida para que usted y yo pudiéramos tener a dónde ir, pudiéramos tener a qué acogernos, a qué sostenernos, a qué plantarnos y a qué unirnos para poder un día disfrutar y poder un día escuchar esas palabras que todos esperamos. Entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Pero, separados de mí, nada podéis hacer. Soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido unido y se ha unido a la fuente. Ve, podemos unir, derretir estos dos metales y podemos unirlos, pero nada, ningún otro resultado nos va a dar sino metal. Solo lo que tiene vida puede ser unido a otra cosa que tiene vida. Y de ahí entonces sale vida. No puedo sacar vida de donde no hay vida, por cuanto no soy como el Creador. Solo Dios puede hacer de la nada algo. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando usted y yo, aleluya, usted y yo que somos nada, nos unimos a aquel que es importante. Entonces, como decía mi pastor, ya no soy un cero a la izquierda, no, ya me he convertido en un 10. Porque con él, con quien el que está conmigo, mayor es que el que está en el mundo. Y él mismo permitió, él mismo aprobó, él mismo deseó hacerlo de esta manera, porque la demanda de la ley era sangre, la demanda del pecado era sangre. Nada más podía saciar esa demanda de la ley y del pecado, porque aún sin la ley, usted y yo, dice la Biblia, no conociéramos lo que es pecar. Aleluya. Pero el hombre, simplemente la ley estaba sobre todo esfuerzo que el hombre pudiera hacer. Pero Dios no estaba buscando que el hombre cumpliera a perfección la ley. Dios deseaba que el hombre cumpliera a toda confianza total en él. Dios mismo sabía que el hombre no iba a poder cumplir la ley, pero estaba dándole como un incentivo, como una recompensa, como una excusa, por decirlo así, para que pudiera confiar totalmente en Dios. De la misma manera, Dios, hermanos, no va a hacer nada en usted y en mí que Él sepa que nos va a destruir. Todo lo que nos viene, dice la Biblia, a la mano para hacer, lo hagamos con todas nuestras fuerzas, porque al Seol, a donde me dirijo, no hay trabajo, no hay labor, no hay esfuerzo. Oh, gloria al nombre del Señor. Son mis heridas, tienen un propósito. Las situaciones que hieren mi carácter tienen un propósito. Las situaciones que hieren mi corazón tienen un propósito. Cada herida en nuestra vida tiene un propósito, y es de llevarnos a ponernos con más ímpetu, con más agarre, a poder profundizarnos más con Dios. Que mientras más profunda es la herida, más profundo voy a estar, voy a tener la oportunidad de conocer a Dios. Aleluya. Porque esa herida era necesaria. Yo no quiero, como Job, al principio conocer a Dios simplemente de oídas que había oído. Oh, había escuchado testimonios de ti. He oído las grandezas cosas, las grandes cosas que tú puedes hacer. Pero no había tenido una experiencia con Dios. Una experiencia profunda. Aleluya. So Dios tuvo que permitir que Job fuera herido para llevarlo no simplemente a una profundidad en la relación que él tenía con Dios, pero para convertirlo en un intercesor. Por cuanto Job termina el libro diciendo que cuando Job pudo orado por sus amigos, Dios perdonó a sus amigos y le dio a Job doble de lo que él tenía. Pero antes de eso, Job declara a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te hemos puesto en pies. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Yo estoy muy seguro, hermanos, de que nadie aquí desea el dolor. De que nadie aquí desea, oh, ya, un día de esto me gustaría ser herido. Oh, un día de esto ya me gustaría estar en problemas para así hacer algo diferente. No, ninguno de nosotros. Al contrario, desearíamos y deseamos que mientras más lejos se pueda ir, mejor. Aleluya. Pero usted y yo hemos sido diseñados para vivir cierto tiempo en el valle, cierto tiempo en la montaña. No puedo acampar en la montaña porque crearía en mí apatía, indiferencia. Estoy en el tope de la montaña, todo me va bien, no me interesa nada de lo que suceda en el valle. So, la montaña es simplemente para yo ser fortalecido, renovado y llevado a una profundidad mayor para mi próximo valle. Porque no todos mis valles son la misma medida y no todas mis valles traen la misma lucha. Pero tampoco todas mis montañas traen la misma experiencia. Cada vez que cruzo mi valle y soy fiel a Dios, al llegar a la cima de la montaña, allí está mi experiencia con Él, que me va a llevar a profundizarme más con Él, a acercarme más a Él, a confiar más en Él y a ser fortalecido mayor. ¿Para qué? Para enfrentar mi próximo valle. Y todo valle, hermanos, viene con situaciones, con objetos, con personas que han de causar heridas. Pero esas heridas solo son dos cosas: una rama que estaba seca y por causa de esa dificultad fue quitada, o porque necesito ser injertado a mayor profundidad. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que nos viene a la vida es por propósito de Dios. Y vuelvo y repito, el Señor no nos va a dar a nosotros nada que vaya a destruirnos, pero tampoco nos va a dar a nosotros nada que yo pueda controlar. Dios siempre va a poner en mi camino situaciones, cosas que no tan solo me van a empujar y me van a llevar a esforzarme, pero van a probarme para yo ser más fuerte. Gracias, Señor. Quiero invitarle, ¿por qué no pasamos a este altar en esta tarde?